Ya estamos en comunicación con Luis Calderaro, Luli, como es más conocido. Él fue electo como concejal en las elecciones del pasado domingo, encabezaba la lista del Frente de Todos. Así que te saludamos, Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo están? Buenas tardes, Juan.
Bien, muy bien.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis o Luli, más fácil.
Luli, sí. Me dice
te conocemos Luli. Todos como Luli, es cierto.
Sí, yo también me conozco como Luli.
No te das vuelta si te decimos Luis.
Claro.
Luli, ¿cómo estás? ¿Qué análisis haces de lo que dejaron las elecciones de este domingo?
Ya, yo creo que el domingo el Frente de Todos hizo una elección histórica en la ciudad de Bahía Blanca, donde, digamos, Federico Susbiel sacó 200 votos más que los que había sacado Gay en el 2015 para ganar, sacó 14.000 votos más que Marcelo Feliú, que en ese momento fue el candidato del Frente para la Victoria, y estuvimos a tan solo 3 puntos de la elección más importante del peronismo en la ciudad de Bahía Blanca, que fue aquella del 2011, donde Bresenstein sacó 44 puntos, pero con Cristina sacando 49 en nuestra ciudad. Con lo cual, la verdad que los números, por supuesto, son más que satisfactorios. De hecho, yo creo que la relación es que de cada 10 bahienses, 5 votaron al intendente o al actual oficialismo, pero 4 de cada 10 votaron al Frente de Todos, lo cual también nos da una enorme responsabilidad para el tiempo que viene, y ni hablar si también miramos que el Frente de Todos pudo ganar en la nación y pudo ganar en la provincia, lo cual también abre un nuevo escenario político para nuestra ciudad.
Sí, totalmente de acuerdo, Luli. Y en ese sentido, vos recién señalabas o comparabas esta elección con la de Breitenstein en 2011, cuando fue reelecto, pero digamos que también pasó mucha agua por debajo del puente en lo que es el peronismo en el sentido amplio en Bahía Blanca. Digo, Breitenstein fue el intendente peronista más votado en la historia de Bahía Blanca, de la recuperación democrática para acá, pero también se fue en una situación irregular y su imagen cayó mucho. No, ¿vos no tenés una sensación de que Federico nuevamente logró reconstruir los números del peronismo en un momento que también no es el mismo, porque pareciera que son mala palabra algunos apellidos como Breitenstein, Bevilacqua, López mismo?
Sí, yo comparto plenamente ese análisis. De hecho, yo creo que una de las grandes, aciertos que hubo fue trabajar en la unidad. Hubieron muchos sectores del peronismo y de otros espacios políticos vinculados al kirchnerismo que se dieron para que esa unidad se pudiera construir, y lo tuvo a Federico como el eje vertebrador de esa unidad, lo cual, digamos, también fue un trabajo muy fuerte, y nos parece que si seguimos construyendo sobre base sólida, esta elección es el punto de partida para el tiempo que viene. Y ojalá, digamos, podamos hacer que nunca más volvamos a estar desunidos, porque la verdad que cada desunión de los dirigentes después la termina pagando la gente con no llegando a fin de mes o no teniendo un plato de comida para darle a sus hijos o tantas otras situaciones que la crisis actual nos demuestra, lamentablemente, día a día. Con lo cual, y nosotros teniendo bien en claro a quienes representamos, nosotros sabemos que vamos a representar a los más vulnerables de nuestra ciudad, aquellos que las políticas, al menos municipales, los han invisibilizado, y bueno, nosotros seremos la voz y vamos a hacer que todo lo que el gobierno no ha escuchado o no ha direccionado en sus políticas, se lo podamos también exigir de manera institucional. Con lo cual, viene el trabajo de ser también un vehículo del gobierno nacional y provincial en nuestra ciudad, de demostrar que no hace falta tener el mismo signo político para poder gobernar, sobre todo cuando podemos tener una oposición robusta, responsable e inteligente como la que vamos a ejercer nosotros a través del liderazgo de Federico y, por supuesto, de un montón de otros dirigentes con mucho diálogo con la nación y la provincia, como el caso del diputado Godoy, como el caso de Feliú y de algunos otros dirigentes que también van a ser muy importantes en el tiempo que vienen. Pero nosotros creo que antes que la camiseta de nuestro sector tenemos la camiseta de Bahía Blanca, y en ese sentido vamos a trabajar sobre todo con la vocación de si no se nos dio en esta, que en el 2023 podamos ser gobierno.
En ese sentido, Luli, ¿vos cómo imaginás que va a ser la relación con el intendente, teniendo en cuenta también cómo fue estos 4 años, cómo se desarrolló el Consejo Deliberante, que ha sido una caja de resonancia que muchas veces no ha sonado al tener mayoría y al tener alineado nación, provincia y municipio? Era como bastante, estaba como bastante cerrado el intendente a escuchar a otras voces o abrirse y tratar también proyectos de la oposición. ¿Crees que eso indefectiblemente cambiará?
Es que yo creo que eso se tiene que modificar por el solo hecho de que hoy va a haber 12 concejales y concejalas del oficialismo y 12 concejales y concejalas de la oposición. Con lo cual, la relación de fuerzas en el Consejo, claro, es que digo, hablo de quienes son opositores al oficialismo y de quienes están en el ámbito del oficialismo, con lo cual necesariamente eso va a obligar al Ejecutivo a dialogar y a acordar determinadas políticas que no lo ha hecho hasta ahora. Y aparte, en la reunión del martes, en la que el intendente convocó a los demás candidatos, también se comprometió a tener otro diálogo institucional. Recordemos que, por ejemplo, en este año y en los años anteriores, muchas instituciones de nuestra ciudad han tenido que concurrir a la banca 25 para poder dialogar con el municipio. Eso no puede pasar. Los pedidos de informe de los concejales, que es un instrumento político con el cual se informan y conocen determinados detalles del rumbo de la gestión, bueno, de 74 solamente se contestaron el 12% este año. El año pasado hubo un porcentaje similar. Y en realidad eso tampoco fortalece las relaciones institucionales, con lo cual nosotros esperamos que tengan otra actitud, entendiendo que hay un nuevo escenario político donde ya no son parte del mismo signo político que el gobierno nacional y provincial, y que tampoco acá, digamos, la gente lo acompañó, ratificó un gobierno, pero también le asignó a la oposición un rol central en el tiempo que viene. Y nosotros trataremos de hacerlo con la mayor digamos, responsabilidad posible. Por supuesto que vamos a estar y vamos a tratar de romper las costuras del Consejo para que esa porosidad social llegue al Consejo y sea la caja de resonancia que vos recién mencionabas que debería ser, ¿no?
Y en ese sentido, ¿no sigue estando presente el riesgo de que el Consejo Deliberante sea, como se dice a veces, una escribanía, en este caso del Departamento Ejecutivo? Digamos, yo recuerdo en los últimos 4 años, pero más marcadamente en los últimos 2 años, luego de la aparición de Unidad Ciudadana, que Vitalini, el presidente del Cuerpo Deliberativo, más de una vez usó el doble voto, que está bien, porque él puede votar en favor de la posición de su partido, que no, eso no es tan peligroso, pero sí ha llegado a cerrar el Consejo Deliberante violando el reglamento interno, por ejemplo, cuando se aprobó el aumento de colectivos, cuando se le dio la capacidad al intendente de hacer estos aumentos automáticos, y también cuando fue la última inauguración de las sesiones ordinarias, que es cuando la ciudadanía, los vecinos, las vecinas de Bahía tendrían que poder ingresar libremente al Consejo Deliberante. Digamos, ¿no hay una posibilidad de que se atrinchere Cambiemos o Juntos por el Cambio, como se vaya a llamar el año que viene, y cierre esta herramienta democrática que es el poder legislativo, que es donde están representadas todas las fuerzas?
Mira, Juan, yo espero que no suceda en ningún caso. Y aparte, en esta situación, digamos, si no dialogan, tendrían que sacar todo por doble voto. Digamos, no es normal que funcione así un ámbito legislativo, un ámbito colegiado, porque creo que también ellos van a tener que... Nosotros somos conscientes que no somos el oficialismo, que tenemos que ejercer el rol de oposición, claro. Pero ellos tienen que entender que no son los dueños de la verdad, sino que las políticas, digamos, también van a tener que enriquecerse con otras opiniones, en este caso la nuestra, que va a ser una opinión muy fuerte. Tenemos que esperar a los guarismos definitivos del escrutinio definitivo para ver cómo queda finalmente la composición del Consejo. Hoy, de acuerdo al escrutinio provisorio, ellos quedarían con 7 escaños y nosotros con 5, pero será el escrutinio definitivo el que asigne La legalidad de cuentas bancarias corresponden a cada espacio, que solamente dos espacios en nuestra ciudad han conseguido escaños. Pero bueno, más allá de eso, yo no veo un escenario donde puedan, digamos, pensar el reglamento para situaciones que la ciudadanía me parece que no va a permitir y que nosotros, obviamente, en nuestra función tampoco.
Luli, en el Consejo específicamente, ¿ya han hablado, han tenido algún diálogo? ¿Todavía eso no lo decidieron? ¿Cómo van a funcionar los tres bloques o dos bloques del peronismo? Sabíamos que está el bloque de Unidad Ciudadana hoy en día y el bloque que responde al concejal Feliu, hoy elegido senador. ¿Van a funcionar en interbloques? ¿Sabés cómo
eso van a hacer? Yo creo que se logró algo más importante, que tiene que ver que nosotros no solo logramos una unidad electoral, sino que empezamos a trabajar en unidad. Esto permitió que un montón de sectores del peronismo, que durante mucho tiempo trabajaron separados en esta elección y sobre todo a partir de las PASO, que consagró un poco al espacio como tal, trabajaran mancomunadamente. Con lo cual yo veo, digamos, y en particular el bloque que representa a Marcelo, digamos, u otros espacios internos, lo veo trabajando en unidad total. Después lo instrumental, ¿cómo será? Si seremos un solo bloque, si será un interbloque, eso será por ahí una discusión de más adelante. Lo que sí tengo absolutamente claro de que todos estamos trabajando en unidad y que así lo vamos a seguir haciendo, porque es la garantía que tenemos y que tiene la ciudadanía de que su voto se va a representar bien. La unidad no salió de los dirigentes, la unidad salió de la gente, que pedían déjense de joder y júntense, básicamente. Y en función de eso se fue construyendo y edificando la unidad. Y me parece que retroceder en ese sentido, la verdad que no sería una política acertada.
Bien. Luli, en tu caso vos tenés una importante trayectoria en política, fuiste gerente de la Unidad de Coordinación de Gestión del PAMI local, secretario legislativo del Senado, consejero de la Magistratura Provincial y actualmente sos asesor también del Consejo de la Magistratura, pero a nivel nacional. ¿Cómo viviste esto de bajar, como se dice a veces, a la política local y ahora cómo te ves ocupando una banca en el Consejo Deliberante? ¿Cuál va a ser tu rol personal y cuáles son los temas que te gustaría impulsar luego de esta experiencia política que has tenido también en política provincial?
A ver, yo me veo parte de un proyecto y creo que no eran tiempos para especular, con lo cual también un poco mi candidatura en términos personales tuvo que ver con eso. Yo trabajo con Federico, arrancamos juntos allá por el 2001 en una ONG que se llamaba Manos a la Obra, y bueno, que tu amigo y compañero de ruta esté dando una pelea como la que dio, también obligaba a uno a ponerse en un lugar también, de decir, yo no solo acompaño, sino que pongo el cuerpo. Después concretamente cómo será la función, y bueno, ya en estos días iremos ajustando y viendo. Nos parece que sí vamos a trabajar muy fuerte en la agenda esa que se fue construyendo, que ustedes editorializaban al principio, que tiene que ver con tener una Bahía Blanca moderna, inclusiva, verde, que contemple un poco no solo a la desigualdad, sino también a las diversidades que tiene nuestro pueblo. Y bueno, trataremos de llevar adelante esa plataforma de gobierno desde propuestas y ordenanzas como oposición, enriqueciendo y acompañando aquellas cosas que el oficialismo proponga y que nos parezcan que se corresponden con nuestra idea política, y por supuesto que señalando o interpelando o poniendo nuestra palabra cuando consideremos que no solo los que a quienes representamos, sino a nuestras ideas, no se corresponden con las políticas que se lleven adelante. Con lo cual viene un trabajo interesante para adelante. Nos parece, digamos, Federico ya el martes volvió a retomar la actividad, también tuvimos un encuentro para programar para adelante cómo vamos a trabajar, con lo cual, digamos, acá no hay momento para lamentarse que no se ganó, si lo que hay para adelante es, digamos, seguir trabajando con muchísima responsabilidad, porque, bueno, la vocación de transformar Bahía Blanca es lo más importante, ¿no?
Bien. Y bueno, te hago la última pregunta y te saco un poco de lo que es específicamente Bahía Blanca, por esto que decíamos que también tenés una trayectoria en lo que es política provincial, y te quería preguntar por la elección seccional. ¿Cómo viste los resultados de la elección, tanto de senadores específicamente como en las diferentes intendencias? Uno lo que ve es que hay como una especie de efervescencia del lado del oficialismo saliente por el resultado abultado que sacaron, pero por otro lado, cuando uno mira los cambios de colores de los municipios, el peronismo ganó municipios y Cambiemos retrocedió.
Sí, comparto plenamente. Digamos, por supuesto, viví con sorpresa que Corbata en Saavedra haya perdido, porque bueno, es un intendente con una trayectoria enorme. Uh-huh. Lamentamos que Gustavo Trankels en Torquil no haya podido volver a gobernar la ciudad, porque consideramos que es un intendente que lo ha hecho satisfactoriamente cuando fue, y bueno, y sabíamos también de su vocación por trabajar en Torquil. Y después algunas cosas que no fueron sorpresa, digamos, el número que sacó Alejandro Dichara en Montehermoso. Uh-huh. Lo que pasó en Tres Arroyos con el vecinalismo, que es muy fuerte, también Bevilacqua en Villarino, pero bueno, y por supuesto que yendo a la cantidad de escaños que seccionalmente se repartieron, digamos, quedó en la misma situación que de la alianza en el 99, que quedaron tres para cada lado, ¿no? Entonces, la verdad que así como nosotros teníamos la ilusión de ganar Bahía Blanca, también pensábamos que podía haber un escenario de 4-2 en favor de nosotros, pero bueno, quedó, digamos, entró en nuestro caso Pichi Fischer, que es el actual intendente de La Prida, Angelén Durán, que es una militante, una compañera, y en mi caso personal además una compañera de estudio. Ajá. Y bueno, Marcelo Feliu, ¿no?
Bueno, igualmente, digamos, el peronismo no ganaba desde 2013 con la candidatura de Marcelo Feliu, pero en ese momento hubo una oposición dividida entre el Frente Renovador, el Frente Progresista de Margarita Stolbizer y el partido de Narváez, que hoy por hoy creo que nadie se acuerda el nombre. Y después en 2015 y 2017 hubo una oleada amarilla que dejó una brecha entre lo que fue primero el Frente para la Victoria y después Unidad Ciudadana. Pero igualmente Fischer sacó un porcentaje mayor al de Feliu, no por hacer una comparación, sino digo, el peronismo también reconstituyó sus números a nivel seccional como lo ha hecho en Bahía Blanca. Eso creo que es para celebrar, no, digamos.
Yo creo que es auspicioso, digamos, no, lamentablemente no tenemos la representación de otros tiempos donde prácticamente de los 22 distritos, 18, 19 tenían, digamos, o estaban pintados de celeste, uh-huh, para decirlo en forma gráfica, sí. Pero habrá que trabajar mucho. Me parece que se abre una gran oportunidad a partir del gobierno de Alberto, de la gobernación que va a llevar adelante Axel, y que también sabemos de la importancia que le van a dar al sudeste bonaerense, con lo cual yo creo que tenemos muchos y muchas dirigentes valiosas en nuestra zona, que seguramente van a ser protagonistas del tiempo que viene y vamos a poder recuperar la mayoría de los distritos como lo hemos sabido hacer en otros tiempos, ¿no?
Bien, ojalá así sea. Muchísimas gracias, Luli, por esta comunicación y por tu tiempo.
Al contrario, un gusto.
Bueno, saludos. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Escuchamos un poquito de música y ya seguimos.
Lo imposible. vas a tratar de dormir con el bocho en la almohada. Dijiste que a veces menos es mejor que nada.